Centro Kendra Life es tu lugar de encuentro, especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que realizamos en calle Virgen del Val 14. Centro Kendra Life te ofrece ecos de lo remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
Bienvenidos a un programa especial de Ecos de lo Remoto, aquí en Onda Madrid, desde un sitio también muy especial, como es el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, aquí en Madrid. El ser humano, hablamos mucho de las capacidades que tiene para lo mejor y para lo peor. Hoy vamos a hablar de lo mejor. Es capaz de hacer este animal que no es especialmente veloz, que no puede levantarse del suelo prácticamente, es capaz de crear aparatos que le llevan en volandas, que le llevan por los aires, que le llevan por debajo de las aguas, y es capaz de traspasar todas las fronteras si se lo propone. Tan maravilloso y tan magnífico puede ser el ser humano que, aunque fue por una cuestión política, estábamos escuchando al presidente John Fitzgerald Kennedy en ese contexto de la Guerra Fría, los dos bloques, la tensión con la Unión Soviética, pues, aunque sea por cuestiones políticas, fuimos capaces de poner un hombre en la Luna. Nos costó lo nuestro, y están ahí las cifras. Costó bastante para lo que realmente se hizo allí. Era más bien una cuestión propagandística, pero somos capaces, y en un futuro, quién sabe, seremos capaces también de colonizar otros mundos, sin duda, porque está en juego nuestra integridad como raza, nuestra supervivencia como raza, como especie. Lo haremos en un futuro seguro, y se hablará de esto en otros programas del futuro. Así que bueno, bienvenidos a todos, un programa con público que tenemos, y nada, y sobre todo, Israel. Muy buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que uno se emociona primero al venir hasta aquí, y se emociona al descubrir lo que hay en este Museo Lunar de Fresnedilla. Y más cuando te lo explican con esa naturalidad, ¿no? Que me estás explicando algo absolutamente enorme, uno de los hitos, por no decir el hito de la historia de la humanidad totalmente. Y se explica desde esa sencillez. Y se explica además desde aquí, ¿no? Desde Fresnedilla, un pueblo muy pequeño y un pueblo que es que pues tiene muy claro, y lo vemos ahora mismo en este lugar donde estamos, pues que tiene muy claro, muy clara la importancia que tuvo, ¿no? La importancia que tuvo en esa carrera espacial.
Pues sí, así es. Esta noche vamos a tuitear con el hashtag EDLR Objetivo Luna, porque vamos a hablar un poquito de las peripecias que hubo que hacer para llegar allí y cómo se vivió aquí, en Fresnedillas de la Oliva. Recordaros que solo hubo tres grandes estaciones en aquella época que eran idénticas, que tenían grandes antenas de 26 metros de diámetro, monumentales, muy pesadas. Una estaba en California, en Goldstone, otra estaba en Honeysuckle Creek, en Australia, y la tercera estaba aquí, en Fresnedillas de la Oliva. Y luego comentaremos con Elena Hernández, con la guía que tenemos en el museo, que es maravillosa. Enseguida comentaremos con ella un poquito de la historia de este museo, de las piezas que se pueden ver aquí y curiosidades que tantos y tantos turistas que acuden al lugar le han preguntado. Así que, ¿qué os parece? ¡Comenzamos!
Pues tenemos al teléfono a Carlos González, que durante 43 años estuvo trabajando en la estación de seguimiento de vuelos tripulados de Fresnedillas. También ha sido subdirector y jefe de operaciones de un lugar que es el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid. Claro, con ese currículum era pues casi una obligación tenerle hoy aquí en Ecos de lo Remoto. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Pues la verdad es que, Carlos, sabemos de buena tinta que usted es uno de los culpables, por decirlo así fácilmente, de esta implicación esta implicación española en todo pues lo que vino a ser la conquista del espacio de esos años, ¿verdad?
Bueno, si queréis llamarlo culpable, sí, me parece bien. Creo que es un calificativo adecuado.
Y claro, ¿cuál era su función, para que nos hagamos una idea? ¿Cuál era su función aquí en Fresnedillas?
Pues da la casualidad de que cuando empecé a trabajar, que fue cuando empezaron los vuelos tripulados, porque dio la casualidad de que yo empecé a trabajar justo antes de que volara el Apolo 7, que fue el primer vuelo tripulado del proyecto Apolo, pues yo estaba precisamente en la sección de transmisores y receptores. Es decir, que por mi equipo o por mis transmisores y mis receptores pasaban las comunicaciones y los datos que se transmitían entre Houston y la nave y viceversa. Y además hay un dato curiosísimo, y es que la latencia de las comunicaciones entre Houston y la nave era aproximadamente de 1,9, 1,8 segundos. Y da la casualidad que yo, por estar en el centro, por ser el relé, cuando Houston hablaba con los astronautas, yo oía lo que decía Houston antes de que lo oyeran los astronautas, y viceversa, cuando los astronautas hablaban con Houston, yo oía lo que decían los astronautas antes de que lo oyera Houston.
Qué curioso. Hola, Carlos, soy Álvaro, también de Ecos del
Remoto. Hola, Álvaro.
Una pregunta, ¿cómo se tomó todo el pueblo la llegada de los estadounidenses y demás? ¿Hubo aquí una especie de bienvenido Mr. Marshall?
No exactamente. Si os referís en particular al pueblo de Fresnedillas, obviamente había expectación porque muchísima gente del pueblo de Fresnedillas trabajaba en la estación, en la sección de generación de energía, en servicios, en seguridad, etcétera, etcétera. Entonces ellos no lo vivieron como lo vivimos nosotros, como lo vivimos los técnicos, pero de alguna manera aquello era algo importante y todo el mundo sabía que estábamos participando en algo importante.
¿Y había mucho secretismo entre vosotros y los estadounidenses? ¿Había cosas que nunca llegasteis a saber y os eran vedadas de alguna manera?
Yo creo que no. NASA ha tenido siempre por bandera el comunicar todo en tiempo real y ese es una de sus grandes virtudes y a lo mejor en algunos casos uno de sus grandes defectos, pero es cierto que cuando cualquier cosa que hacían lo mandaban por televisión en directo y se enteraba todo el mundo. Si la bajada de Neil Armstrong a la Luna no hubiera sido lo que fue, lo hubiéramos visto en directo porque se estaba transmitiendo por televisión.
¿No había un tiempo de retardo para poder cortar algo si salía mal, etcétera, etcétera?
No, el tiempo de retardo que existía era el tiempo normal de retardo debido a montones de cosas. Primero, cuando Neil Armstrong baja a la Luna, la cámara que transmite esa bajada a la Luna es una cámara de que se llama de Slow Scan TV. Eso es una cámara de, ¿cómo lo llamaríamos?, de baja resolución, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, las imágenes que manda esa cámara, en lugar de enviar la cantidad de imágenes normales por segundo que manda una cámara de televisión normal, manda la mitad. Eso hace que esa transmisión de televisión llega a la estación de Madrid, pues 1,4 segundos más tarde. Y además viene en un formato que es muy difícil de ver. Lo que pasa es que en la estación sí teníamos monitores para poder verlo. Entonces nosotros estábamos viéndolo antes de que lo viera Houston. Pero al mismo tiempo que nosotros lo recibíamos, se lo enviamos a Houston, que lo recibía medio segundo después o 0,4 segundos después. Houston también tenía unos monitores muy importantes que eran capaces de ver esa transmisión en ese formato extraño. Pero para retransmitirlo al mundo, lo que hacían era, de la pantalla donde ellos estaban viendo la retransmisión, lo cogían con una cámara comercial, con lo cual la pérdida de calidad era tremenda. Pero es que además esa cámara comercial era americana, es decir, aquello era formato NTSC. Y luego esa imagen se retransmitía a un satélite en donde se convertía a PAL, a SECAM y a todos los formatos del resto del mundo y se enviaba al resto del mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando lo veías en tu casa, aquí en Madrid, por ejemplo, pues había transcurrido, pues no sé, fácil, yo calculo que 4 segundos. Cualquiera podría pensar, bueno, pues esos 4 segundos son un retardo que ponen exprofeso, pero no es así, era un retardo que era inevitable.
Y vamos a un día que es espectacular, que todos conocemos, que es el 20 de julio de 1969. ¿Nos puedes relatar cómo fue ese día de trabajo?
Muy estresante, como todos los previos y todos los posteriores. Si en el fondo no había un día más estresante que otro, lo que ocurre es que era obvio que ese día bajaban a la Luna y aquello de alguna manera ponía en nuestras espaldas un peso un poquito más grande. Lo que ocurre es que durante un periodo de tiempo de casi 16 horas, 14 horas, se hacían pruebas exhaustivas de los equipos de la estación para asegurarnos de que todo estaba en perfecto estado para cuando llegara el momento de recibir las señales. Y después de esas 14 horas de pruebas exhaustivas, que ya se habían hecho el día anterior y que se volverían a hacer el día siguiente, ya nos sentábamos cada uno en nuestra consola del equipo que pertenecía a operar y a recibir la señal. A partir de ese momento hay una cosa muy curiosa, y es que a mí la gente me lo pregunta a veces. Dice, bueno, y ese día tú estabas sentado allí viendo, o por lo menos sintiendo cómo la nave bajaba a la Luna, cómo los astronautas hablaban, cómo se posan en la Luna, cómo dan la información aquella famosa de Houston aquí, la base de la tranquilidad, el águila aterrizado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo viviste? Y en el fondo se vive de una forma muy extraña, porque estás muchísimo más preocupado de que el equipo funcione como tiene que funcionar, de que las señales lleguen como tienen que llegar, de que la recepción sea lo más limpia posible y haya el menos ruido posible. Porque además creo que sabéis todos que hubo un problema con la antena del módulo lunar y todo lo que recibíamos desde la Luna pues llegaba con bastante ruido. Entonces, de alguna forma, eso te aislaba de otro tipo de sentimientos. Lo que sí es cierto es que una vez que terminó el día y Houston nos dijo, bueno, Madrid, pues muchas gracias, os vemos mañana, porque ya no veíamos la Luna. En ese momento apagas tu equipo, te separas de la consola y notas cómo te tiemblan las rodillas y piensas, Dios mío, he participado en un evento histórico. Y es entonces cuando te das cuenta.
¿Y cuál fue el papel concreto que tuvo Fresnedillas en ese Apolo 11 tan recordado? ¿Y cómo de alguna manera vosotros pudisteis vivir, si es que hubo algún tipo de problemas, por ejemplo, en el proceso de aterrizaje y demás?
Bueno, hubo problemillas, porque quizá muchos de los problemillas no trascendieron al público y tampoco fueron unos problemas muy serios. Estaba clarísimo que aquel día el señor Armstrong iba a aterrizar, pasara lo que pasara. Y aunque tuvo un par de alarmas que le indicaban que el ordenador de a bordo no era capaz de procesar todo en tiempo real porque la cantidad de información que recibía era demasiada para su proceso, y a pesar de que se dieron cuenta de que se estaban alejando del punto de aterrizaje un poco más de lo que deberían y todo esto, Al final, ¿qué ocurre? Pues al final el señor Armstrong coge los mandos y decide aterrizar la nave en semiautomático. Semiautomático quiere decir que él manejaba los mandos, pero que el ordenador todavía tenía las funciones de radar de aproximación y tal. Y con la ayuda de Aldrin, que le iba dando los parámetros de velocidad, la desviación de la velocidad horizontal, vertical... Además, curiosamente, todo eso lo estábamos oyendo nosotros en tiempo real, ¿eh? Bueno, pues todo eso contribuye a que al final Armstrong consiga posar la nave en la Luna cuando solo le quedaban 17 segundos de combustible. Entonces, todos esos momentos fueron muy importantes y los vivimos con la emoción que cabía de esperar. Porque es que además nosotros teníamos la ventaja de que en unos grabadores de papel... mediante unas agujas veíamos las constantes biomédicas de los astronautas. Y sorprendentemente, a pesar de todas las pequeñas problemillas que hubo y tal, aquello no se alteraba. O sea, aquellos hombres estaban preparados para hacer aquello y estaba clarísimo que iban a aterrizar en la Luna.
Y también hay algo muy curioso que tenemos que destacar, y es si os da la sensación de que había prisa porque ya se completara la misión, por así decirlo, o se tomaron todas las precauciones, comprobaciones, el personal estaba perfectamente preparado, o por otra parte pensasteis que había una sensación de prisa por terminarlo ya.
No era una cuestión de terminarlo ya, era una cuestión de cumplir el legado que había dado Kennedy cuando dijo que la nación debería de comprometerse a llevar un hombre a la Luna y a devolverle sano y salvo a la Tierra antes de que terminara la década. Había una cosa que era obvia, y es que los soviéticos ya no iban a ganar esa carrera espacial, porque ellos no iban a llegar a la Luna antes que los americanos. Los americanos, por otra parte, querían llegar a la Luna en la década de los 60 por aquello de cumplir, como digo, el legado de Kennedy. Que se hicieran con prisas, pues bueno, hubo algunas cosas que se hicieron con un poco de prisas, y la culpa de eso, por culpa de esas prisas, pues en el Apolo 1, en una simulación, murieron 3 astronautas. Luego el Apolo 2 y el 3, pues ni siquiera salieron, no constan en ningún sitio. Y a partir de ahí se hicieron muchas pruebas, el módulo lunar tuvo que modificarse muchísimas veces, con lo cual todo se atrasó muchísimo tiempo. Pero yo creo que cuando llegó el momento de ir a la Luna, hubiera sido difícil mejorar la situación en la que se encontraban en aquel momento. Lo que quiero decir es, si tuviéramos que ir ahora, sería muchísimo más sencillo, porque la evolución tecnológica ha sido increíble, y en aquel momento, sin embargo, contaban con unos ordenadores que eran increíblemente pequeños y con poca capacidad de proceso, pero el Saturno V, por ejemplo, es un cohete que no ha sido mejorado desde que se usó en la década de los 60. Ahora empiezan a usarse cohetes un poquito más potentes, pero hasta ahora no se ha mejorado. Luego, ¿qué significa eso? Pues que ya había la tecnología adecuada, por lo menos, para ir a la Luna.
Pues vamos a poner, si os parece, un corte de un programa de principios de los 90, finales de los 80, se llamaba En Familia, estaba presentado por Iñaki Gabilondo, y hablaban sobre un momento muy especial en Fresnedilla, y el que habla en esta ocasión es José Antonio Silva, periodista y piloto.
Me refiero a la historia aquella de cierto día en que José Antonio Silva se acercó cuando se estaba procediendo al seguimiento del Apolo 14, y oyó una conversación bastante asombrosa.
Efectivamente, este era el Apolo, creo que era 14, efectivamente, estuvo lleno de complicaciones. Se llegó muy tarde a la Luna y volvió como casi 2 días antes, como a toda velocidad. Y todo salió mal. La cámara dijeron que la habían enfocado al Sol y que por lo tanto se había quedado velada. Y en la Tierra no se recibió ninguna imagen, o apenas. Yo estaba en Fresnedillas. Ahí estaba pues Agustín Farré, por ejemplo, que es un hombre de radio y televisión. Y estábamos retransmitiendo casi los dos únicos, por las amabilidades de los de Fresnedillas y principalmente el doctor Bautista, que está aquí. Entonces nos trataba muy bien y estábamos en una sala donde había toda clase de monitores. De manera que la imagen que recibía Fresnedillas, en algún momento del paseo, era la primera que llegaba a la Tierra. De ahí la mandaban a Houston, Houston la procesaba y la veíamos en la televisión, la que ellos daban. Nosotros estábamos viendo directamente el paseo. Yo estaba con un compañero mío, comandante, hiperamericano. Y entonces este hombre hablaba un inglés perfecto. La fraseología es inglés aeronáutico, o sea, que se entiende. Es la misma que vos usas en un avión. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos? Sí, sí, espera, voy a acercar la cámara. Bueno, ve con cuidado. Sí, un momento, voy a acercar la cámara. En ese momento, un técnico americano llegó, apagó el monitor, nos sacó de la sala y no lo dejó ver nada más.
Y hay una cosa muy interesante de todo ese día, de ese día maravilloso, que fue pues el aspecto mediático, porque realmente fue un momento también televisivo y mediático que es difícilmente superable. Hay muchas anécdotas y he escuchado de su voz en otro programa que comenta que el pobre Hermida tuvo que pasarse mucho rato hablando de anécdotas, porque la cosa se alargaba, ¿verdad?
Sí, sí se alargaba y además mucha gente se pensó por qué se alarga. Bueno, de hecho los propios astronautas se quedaron un poco sorprendidos del planning que tenían para ese día. Porque una vez que aterrizan, pues claro, lo inmediato es decir, bueno, pues ya está, estamos en la superficie de la Luna, nos ponemos el traje lunar y bajamos a la superficie, que es a lo que hemos venido. Y entonces desde Houston le dicen, no, queridos, no os bajáis a la Luna. Tenéis que esperar 5 horas y lo que tenemos pensado que hagáis es dormir. Es dormir. Claro, cualquiera puede pensar, Dios mío, vamos a ver. Yo me tiro 2 años de entrenamiento. Luego hago un viaje de 400.000 kilómetros. Después bajo 100 kilómetros hasta la superficie de la Luna, en la que además tengo que coger los mandos yo y bajarlo a mano. Me poso en la superficie lunar y ahora me dicen que duerma. Vamos a ver, ¿quién puede dormir en esas condiciones? Pues obviamente nadie. Así que los astronautas obviamente no durmieron, se dedicaron a sacar fotografías del entorno, a hacer pruebas con los aparatos interiores que tenían en la cápsula, a ponerse los trajes lunares, que se tardaba entre 2 y 2 horas y media en vestirse con aquel traje horroroso. ¿Y todo eso por qué fue? Pues porque era muy conveniente que el momento en que Armstrong saliera de la cápsula y bajara a la superficie y pisara la Luna fuera visible en todos los Estados Unidos. Vamos, en todos los Estados Unidos iba a ser visible, pero quiero decir a una hora razonable en todos los Estados Unidos. Claro, los Estados Unidos tienen una extensión enorme, porque hay que tener en cuenta que Hawái también forma parte de los Estados Unidos. Y para adecuar esa hora y para que en un sitio fuera pronto, pero no demasiado pronto, mientras que en otro estado fuera tarde, pero no demasiado tarde, pues a los astronautas les hicieron esperar 5 horas. ¿Qué ocurre? Que muchos de los comentaristas de prensa, de radio y de televisión extranjeros no estaban al corriente de que esto iba a ser así. Y todos se pensaban que una vez que se posaran en la Luna, pues bueno, pues habría un retardo razonable para que se prepararan, se pusieran el traje, etcétera, etcétera, pero que en una hora bajarían. Vamos, de hecho yo recuerdo que Televisión Española estaba poniendo una película que interrumpió antes de que la película terminara porque Hermida dijo que ya está, que estaban a punto de salir, y el pobre Hermida luego se tiró 4 horas improvisando anécdotas y cosas porque los astronautas no bajaban a la Luna.
Y vamos a rescatar, si os parece, un audio que tenemos del programa Mis Enigmas Favoritos con Luis Mariano Fernández, en el que podemos escuchar a Javier Carpio, un piloto y además experto en temas de aeronáutica, que nos habla sobre las extrañas comunicaciones y los cortes en las comunicaciones que hubo con el Apolo 11.
Y me fui enterando de que se había perdido el audio, de que había una diferencia entre la imagen y el sonido que la NASA había guardado por prudencia. Cuando los investigadores ufológicos quisieron sacar de ahí una prueba de que Armstrong estaba, al caminar sobre la Luna, contando que veía esos objetos, todas esas luces, etcétera, sobre cráteres, la NASA cortó y hubo un tiempo en el cual no, ese sonido no llegó a la Tierra. Parece ser que parece que Opegi ha llegado a decir alguna vez que el problema estaba en el estómago de Collins, sí, que en el módulo orbital tenía problemas y quería hablar con su médico. Yo creo que un hombre como él, que era militar de Corea, además era el de más alta graduación de los tres, teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, no se le ocurre en ningún momento con su carrera militar ponerse a hablar de su gastroenteritis o de su problema médico en ese momento, pidiendo en el peor de los momentos hablar con su médico cuando está Armstrong dirigiéndose al mundo.
¿Y qué hay del famoso episodio de que está por allí la prensa y en un momento dado se le invitan a salir durante un momento para que no pudieran cubrir ciertas retransmisiones o ciertas comunicaciones y después nuevamente se les invita a entrar? ¿Cómo fue esto? ¿Y qué pasó?
Bueno, vamos a ver. Hay momentos en todas las misiones en los que se determina que la transmisión entre Houston y los astronautas es una transmisión privada. ¿Cuándo se determina esto? Pues cuando hay cuestiones médicas de por medio, cuando los astronautas por cualquier motivo pues van a hablar con su familia, con sus esposas, etcétera, etcétera. Pero es que además, una de las cosas que querían tener muy seguras, es que como no sabían cuál iba a ser la reacción de los astronautas cuando estuvieran en la superficie, y existía la posibilidad de que Armstrong le diera un ataque de ansiedad, porque ¿por qué no? Pues una de las cosas que se trató de establecer fue un protocolo mediante el cual, al decir una palabra específica entre Houston y los astronautas o viceversa, eso hiciera que se abortara el paseo lunar y se volviera la cápsula otra vez. Obviamente ese tipo de cosas no se van a decir a la prensa. Entonces se establece lo que en ese momento se llama conversación privada, todo el mundo tiene que salir. En las estaciones teníamos que inhibir la escucha de voz, y cuando decían la conversación privada ha terminado, volvíamos a establecer la comunicación de voz.
O sea, que sería más bien por motivos personales y privados de los propios astronautas. Tenemos aquí gente con nosotros, han venido amigos, y podéis pensar si queréis hacerle una pregunta a Carlos durante este ratito. Hay un micrófono para vosotros, nosotros seguimos conversando, pero luego os daremos la oportunidad. Quien levante la mano, que coja el micrófono y le haga alguna pregunta también. Israel.
Nos comentabas antes que teníais un seguimiento de la telemetría y también un circuito de voz. ¿Cómo funcionaba más o menos este tipo de comunicaciones? ¿Cómo veíais las constantes? Porque ahora estamos tenemos muy claro pues que seguramente habría una pantalla de ordenador, tendríamos todo eso.
Pero a nivel
técnico, ¿cómo veis las constantes de los pilotos?
Vale, muy fácil. Mira, toda la información de telemedida o de telemetría venía codificada, como es lógico. Y ahí dos sitios en donde había este tipo de codificación. Lo que se llamaba ingeniería y lo que se llamaba ciencia. La ciencia eran todos lo que mandaban los instrumentos y todo esto. La ingeniería eran pues cosas tales como, temperatura de las baterías, cantidad de combustible que quedaba, cómo funcionaban los motores, etcétera, etcétera. Y luego había una información que era la información biomédica. Esta información también venía codificada, pero nosotros en la estación la descodificábamos. Al descodificarla, extraíamos esos parámetros y los mandábamos, como he comentado antes, a unas grabadoras de papel que tenían plumillas. Y que las plumillas, pues todos hemos visto cómo es un ecocardiograma. Uh-huh. Pues es lo mismo, eran unas plumillas que iban escribiendo. Lo que pasa es que este papel tenía una anchura de 30 centímetros y había 10 canales de plumillas escribiendo allí. Y nosotros teníamos las plumillas divididas por astronauta y por lo que marcaba cada plumilla. Y además de eso había en el borde del papel una plumilla que iba marcando el tiempo. Entonces en todo momento sabíamos cómo estaban los astronautas. O sea, hay una cosa que es sorprendente, a mí me sorprendió, porque creo que necesita una preparación psicológica increíble. Y es que la comunicación entre astronautas y Houston y viceversa está carente de emociones. No hay ninguna emoción de ningún tipo. Ahora ya se puede tener acceso a esas conversaciones porque se han desclasificado. Y si entráis en NASA y vais y buscáis estas comunicaciones, veréis que que aquello que están hablando parece más una simulación que algo real. Pero esto es una preparación psicológica importantísima. Un astronauta no tiene que demostrar con la voz que tiene miedo o que tiene ansiedad o que lo está pasando mal. Pero quien no engaña son las constantes biométricas, y eso lo claro. Teníamos nosotros ahí a la vista.
Bueno, hay un caso que he leído que es muy entrañable del Apolo 16, que se comenta que Houston perdió contacto con los astronautas, y parece ser que los únicos que teníais contacto pues era la base de aquí, la base española. Y claro, en este caso sí que se le dio cierto apoyo, ¿no? Porque es cierto que dijo aquello al escuchar las voces de Madrid, maravilloso Madrid, precioso Madrid.
Sí, sí, es correcto, sí. Además es que aquella era una época muy curiosa, en cuanto que las comunicaciones, el satélite se usaba muy poco, y entonces utilizábamos cables submarinos. Y había dos cables submarinos, el cable que iba desde las Canarias y un cable que iba desde Londres. Vamos, desde Londres, desde el Reino Unido. Creo que salía de Southampton. De vez en cuando estos cables submarinos sufrían contratiempos o averías, y en ese momento estábamos nosotros haciendo el seguimiento del Apolo. El cable por el que estábamos mandando las comunicaciones tuvo una avería y dejamos de comunicarnos con Houston. Se perdió la comunicación entre Madrid y Houston. Mientras que Telefónica arreglaba todo ese entuerto para pasar al otro cable, pues claro, los astronautas estaban llamando a Houston. Y le llamaron una vez, le llamaron dos veces, llamaron tres veces, y era obvio que se estaban empezando a poner un poquito nerviosos. Y además de que era obvio, es que, insisto, las constantes biomédicas no mentían. Entonces, para tranquilizarles un poco, el que entonces era jefe de operaciones, que recuerdo que se llamaba Ed Drake, pues entró en la parte de comunicaciones con los astronautas y les dijo, Apolo, somos Madrid, no preocuparos, es que tenemos un problema de comunicación entre Madrid y Houston, pero nosotros seguimos en contacto con vosotros. Y claro, el hecho de sentir que seguían en contacto con la Tierra, pues creo que les tranquilizó muchísimo. Y de ahí lo de Oh Madrid, Beautiful Madrid, Wonderful Madrid, etcétera, etcétera.
Bueno, quien quiera preguntarle algo, que aproveche ahora, que levante la mano. Mira, tenemos una persona. Sonia se acerca, enciéndete el micrófono, aquí. ¿Lo tiene ya encendido?
Sí, bueno, tiene que encenderlo y yo ahora.
Ahí.
Venga, ¿sí? Perfectamente.
Hola, buenas, Carlos.
Hola.
Mira, quería saber si cuando empezasteis a trabajar y firmasteis contratos, había documentos de confidencialidad, y hasta cuándo teníais que guardar, no sé, no podíais hablar de lo que allí había, de lo que allí veíais, de lo que allí se hablaba.
El contrato en sí no especificaba seriamente que hubiera una cuestión de confidencialidad, pero sí te recomendaban que no dieras información a los medios de comunicación sin que esa información fuera previamente contrastada. Y el motivo no era otro que hacer que no se dijeran tonterías, porque el problema es que cuando se da mucha información, a veces se dicen cosas que no se deben decir, pero no porque sean secretos o no sean ciertas, sino porque la persona que lo dice no tiene los elementos adecuados de juicio para poder decir ese tipo de cosas. Consecuentemente, lo que te decían es, mira, si algún día te entrevistan o algo, no te metas en líos, y cuando te hagan preguntas que consideres que son un poco comprometidas, dile al periodista o a quien sea que acuda a las oficinas de NASA y que aquí le daremos la información adecuada.
Mira, Carlos, tengo aquí en mis manos un libro de Pierre Monteagudo, Expedientes sí. Rojas, y en uno de los capítulos hace referencia un poquito a tu biografía. Está con nosotros hoy, te mando un fuerte abrazo, sé que tenéis comunicación entre vosotros, y nada,
sí, igualmente,
que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Si veo alguna mano levantada, hacemos una última pregunta, pero sobre todo recordar que tienes una web, cgonzalez.org, donde la gente puede ver algunos ensayos muy interesantes, curiosidades, siempre con cierto toque también de humor y con una gran con un gran olfato para la divulgación, que es lo que hemos detectado leyendo esos artículos y esos ensayos. Así que por nuestra parte ha sido todo un placer.
Pues nada, Carlos, te enviamos un aplauso a todos los que estamos aquí, que la verdad es... Ha sido impresionante. Nada, instamos a todos los oyentes a seguirte. Venga, un abrazo muy fuerte.
Oh, que te mandamos un abrazo y que nos despedimos. Ah. Que todo el mundo va a visitar tu web.
Vale, muchísimas gracias. Y ha sido un placer estar con todos vosotros, aunque haya sido a distancia.
Más lejos estabais la otra vez de la luna y también fue muy bien.
Sí, es cierto. Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto. Con Álvaro Martín.
Pues continuamos en este programa tan apasionante que se va a dividir en dos partes, ya os aviso. El próximo sábado habrá más Ecos de lo Remoto, más contenido relacionado con esa carrera espacial. Hablaremos, ya lo hemos anunciado, Héctor Rojas, un personaje apasionante que a lo mejor es posible, y nos lo va a desgranar su autor y una de las personas que mejor le conoce, que fuera decisiva su aportación en esa frase tan mítica de este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Bueno, el caso es que seguimos desde el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva y estamos con Elena Hernández. Muy buenas, Elena.
Hola, buenas noches.
Pues es un placer visitar el museo contigo. Ya nos has hecho una pequeña visita particular que ha sido todo un privilegio. Hemos podido ver algunas cosas que tenemos aquí, pero para comenzar y para retomar también el tema, por los oyentes que se puedan estar incorporando ahora, ¿por qué un museo lunar y en qué momento nace esta iniciativa aquí, en Fresnedillas de la Oliva?
Bueno, pues como ya sabréis, desde Fresnedillas, entre comillas, se puso al hombre en la luna, ¿no? Desde la estación de seguimiento. Y bueno, aquí en el pueblo mucha de la gente que había entonces estaba trabajando en la estación. Bien, pues para conmemorar el 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna, en el 2009 se empezó a preparar una exposición aquí en el pueblo, pues bueno, para ponerlo en valor, ¿no? Y a partir de ahí surgió el germen de este museo, que con los recursos que se ha ido teniendo, el ayuntamiento, bueno, pues poco a poco hemos ido montando. Participa toda la gente del museo, del pueblo también. Y bueno, pues lo inauguró en 2010 Michael López Alegría, que vino aquí. Las cosas que tenemos, bueno, pues en gran parte son de la colección Jordi Gasull, que se dedica al cine y bueno, pues lo que hace es cedernos gran parte de su colección que ha ido completando a lo largo de todos los años que ha ido, bueno, desde pequeñito ya que empezó con la idea de hacer la película de Atrapa la Bandera, que es de niños, es de dibujos animados, pues ha ido completando con cosas de los misiones Apolo, misiones rusas, bueno, y aquí las puede ver todo el mundo. También tenemos bastantes cosas de José Manuel Grandela, que es uno de los ingenieros de comunicaciones de la estación, que estuvieron trabajando también en todos estos eventos. Y bueno, también aportaciones particulares, y entre ellas también, bueno, pues destacan los aparatos originales que estaban en la estación de Fresnedillas, que nos ha cedido la NASA, y que se pueden ver. No hay otros igual, solamente en Australia y en Estados Unidos.
¿Entendemos entonces que la relación entre el museo y NASA es una relación abierta o hay espacios así que son un poquito...
Bueno,
¿Hay alguna cosa complicadilla? ¿Es complicado acceder a esta información? ¿Os lo ponen fácil?
No, en realidad el museo funciona... Hay un acuerdo con la estación de Robledo de intercambio de personas, un poco, bueno, pues también de, sobre todo porque lo que nosotros tenemos es diferente a lo que pueda tener NASA. Claro, a ver, NASA es NASA, Fresnedillas de la Oliva es Fresnedillas, no podemos competir. Lo que le ponemos es mucha ilusión y muchas ganas de hacer divulgación, sobre todo en España, porque no tenemos una cultura del espacio. A nosotros, como mucho, nos han enseñado los planetas, incluso dimos Plutón. Pero ahora mismo ya no, ¿no? Entonces funciona de otra manera. Desde pequeñitos ahora los niños sí que a partir de 5 años están empezando a dar los planetas, pero dentro de una programación diferente, ¿no? Con lo cual se incluyen también los viajes al espacio, algo que van a estar viviendo ahora mismo, igual que hace 50 años. El año que viene es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y lo que se vivió en esos años se va a volver a repetir, ¿no? Sobre todo también está el tema de Marte muy patente, ¿no?
Además, el año que viene se cumplen 50 años de esa fecha mítica de ese 20 de julio de 1969 y también seguro que habrá actividades importantes aquí y seguro que el museo seguirá creciendo. ¿Cuáles son tus piezas favoritas de las que podemos ver aquí?
Pues bueno, a mí lo que más me impacta, dijéramos, son los aparatos que ahora mismo en este momento tenemos en nuestra espalda. Que claro, todo el mundo piensa que las cosas son más fáciles, tú sacas tu teléfono móvil o tu portátil, tal, cuando te das cuenta de que hace casi 50 años eso no existía y se puso un señor encima de la luna, que se hizo con estos aparatos que tenemos en la espalda, pues te hace dignificarlo, ¿no? Te hace verlo de otra manera y con otros ojos. Y a mí es de lo que me parece más interesante, los aparatos que con los que se puso al hombre en la luna.
Hay algo que antes comentaba con Álvaro, lo estamos comentando, que son esas preguntas que hacen los visitantes que vienen a este museo. ¿Las que más abundan, cuáles son?
Bueno, está la teoría, bueno, pues de la bandera, que por qué se mueve. Y en realidad no es que se moviera, es que era así, simplemente, no hay más. Hay una gran creencia, pues eso, parte de gente, pues que si el hombre no ha ido a la luna, que... Bueno, ya lo sabéis todos, ¿no?, cómo funciona este tema. Yo lo que no voy a hacer es sacar a nadie de su error. Yo creo que es una cuestión propia de cada uno y una cuestión de cultura también, de ir leyendo, no las informaciones que te dan, sino ir al origen de todo y comparar. Yo puedo decir una cosa y se me puede rebatir muy fácilmente, pero si vas al origen y buscas las respuestas, pues que cada uno tenga las suyas, ¿no?
O sea, que te hacen preguntas para ver... Viene aquí gente todavía pensando que no hemos estado en la Luna y que no hemos puesto a hombres, que no fueron solo ellos, luego comentaremos sobre las misiones Apolo, no fue solo el Apolo 11, pero viene aquí todavía gente pensando, no me lo creo yo esto, estos objetos... Bueno, el caso es que vendrá gente interesada también en la carrera espacial, interesada en esas anécdotas y curiosidades históricas, y vienen muchos niños, vienen muchas familias, ¿verdad?
Sí.
Les encanta estar por aquí, ver ese astronauta que tenéis colgado en una de las salas. ¿Qué preguntan los niños? Que son muy curiosos también siempre.
Pues los niños ya sabemos cómo se come y cómo se va al baño, básicamente, ¿no? Alguno incluso viene vestido de astronauta con su blog de notas, tomando notas. Incluso alguno me ha llegado a pedir el teléfono por si le surgían dudas.
Qué bueno.
Con 6 años, impresionante. Y luego también hay papás que vienen con los bebés vestidos, ¿no?, de blanco, monísimos, con 1 año y pico o así, y la verdad es que te impacta, ¿eh? Dicen, no, es que nos encanta todo este tema, y entonces, bueno, desde pequeñitos, claro, lo han ido aprendiendo, y la verdad es que es muy, muy meritorio, a mí me encanta ese tema, pero sobre todo, cómo van al baño, cómo hablan entre ellos, claro, cómo comen en la luna, a ver, no se puede comer en la luna, entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Sabes? Piensan que están con el casco continuamente y bueno, no se agobian ellos pensando que se ponen en la situación, ¿no? También.
Claro, tenemos una vitrina dedicada a la comida espacial, que es muy curioso. Y es verdad, yo no me extraña que los niños lo pregunten, porque efectivamente no nos hacemos a la idea de que estar en el espacio es completamente distinto a estar en la Tierra. El metabolismo es diferente, la forma de comer también, con esa gravedad se te desparrama todo. Y hay que seguir una serie de protocolos y se puede ver en esa vitrina también, claro.
Sí, no, y sobre todo también porque, bien, en cuanto empiezan a ver cómo era la comida y tal, ya se lo replantean, ¿no? Una vez dice, uy, esto es asqueroso, y no voy. El que sigue ahí con mucha fijación es el que llevará lejos. Primero, pues porque les dices el traje que pesa mucho, 140 kilos, después la comida que es asquerosa, tal, tal, tal. Entonces ya cuando llegan al final de la visita dices, bueno, este es el que lo va a hacer fijo, ¿no? Porque es al que le gusta. Y bueno, es muy interesante también que ahora mismo tienen, a nivel de divulgación, muchos vídeos de la Estación Internacional, ¿no? Una gran parte de la Estación Internacional está basada en la educación. No solo de niños, sino de adultos, ¿no? De todo el mundo. Entonces lo describen todo, lo enseñan todo absolutamente y es la forma más fácil de aprender tanto física como matemática, como un montón de cosas, ¿no? Y lo están viendo directamente. Entonces, que alguien quiere saber cómo se come en el espacio, no tiene más que buscarlo y ya se ve. Claro,
hay una duda que siempre surge a los escépticos, a las personas que no apoyan este tipo de investigación, es que dicen, ¿para qué ha servido que el hombre vaya despacio?
Bueno, pues para que tú tengas la ropa que llevas, el reloj que llevas, los teléfonos, el microondas, todo eso. Lo más importante, creo casi lo más importante, es la investigación, el I+D. Y sin eso no estaríamos en ningún lado. porque un señor se le ocurrió que había que poner a otro en la Luna, existe la mayoría de lo que tenemos. Y por eso es tan importante, ¿no? Ponerlo en valor.
El ser humano es apasionante y es capaz de todo y será capaz en un futuro, como decíamos al principio del programa. Cuando, antes de entrar al museo, vemos en un patio muy bonito que tiene unas réplicas. Cuéntanos un poquito esas dos aparatos que podemos ver justo nada más entrar al museo.
Bueno, había otro, pero el pobrecillo está en restauración. Estaba la maqueta de la antena de aquí de Fresnedillas, que, claro, las inclemencias del tiempo han hecho que vaya al taller. Tenemos una maqueta del Saturno V, porque el cohete no se llamaba Apolo, ¿vale? Que se llamaba Saturno V. Y es la nave más grande que ha existido jamás para ir al espacio, ¿vale? Era como un rascacielos de 32 plantas. Nosotros aquí lo que tenemos es una maqueta de Lego.
Preciosa.
Y además es que es comparativa, se ven muy bien los astronautas, que son muy pequeñitos, en comparación, ¿no?, con lo que era. Y luego, bueno, también tenemos un módulo, el módulo de mantenimiento, lo único que volvía de todo el cohete, porque no era como Tintín, digo yo siempre, lo único que llegaba del cohete era la parte de arriba, el triangulito, que era muy pequeño también. Uh-huh. Y para que la gente, pues bueno, que se den cuenta de cómo era. En realidad el módulo de mantenimiento era cuatro veces lo que hay ahí fuera.
Es tu lugar de encuentro.
Los astronautas no podían ser más altos de unos 70.
Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que realizamos.
Un poco pues para que sea.
En calle Virgen del Val 14.
Qué interesante. Pues yo creo que ahora la gente está deseando venir. ¿Qué horario tenéis para visitarlo? No sé si hay algún tipo de pausa en verano, etcétera, etcétera.
Sí, en agosto no abrimos y estamos preparando todo el año que viene. Y lo que abrimos es los fines de semana, el resto del año, de 11 a 2 y media, y los festivos, la mayoría. Y luego entre semana, bueno, pues recibimos a colegios, asociaciones, llamando antes, ¿no? Uh-huh. Y pone la página web nuestra, que pone Museo Lunar en Google y ya está, la que aparece.
Perfecto, pues oye, un aplauso para Elena, ¿no? Yo creo. Muchas gracias por contarnos todo. Ay, también.
Gracias
y pedirle vosotros, cuando vengáis, que os enseñe la maqueta del Lego, que es preciosa, para ver cómo son de chiquititos los astronautas. Luego la veremos también nosotros. Bueno, pues continuamos, Israel. Vamos a hablar un poquito, nos quedan apenas 10 minutos de programa. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de las misiones Apolo, ¿te parece? De esos viajes tan intrépidos que tuvimos con el objetivo de poner a un hombre en la Luna. Y ya digo, el ser humano también es testarudo, ¿eh? O sea, que si se pone algo entre ceja y ceja, si se le pone algo en la mente, lo tiene que conseguir. Y así pasó. Ya nos han contado, hubo prisas. Estamos comentando que el programa Apolo es anunciado en 1961. En ese momento solamente dos personas habían estado realmente en el espacio. Finalmente fueron 12, Israel, los que caminaron sobre la superficie de la Luna. Cada vez, según avanzaban las misiones, cada vez se llegaba más lejos, cada vez se hacían más pruebas científicas. La primera fue casi casi, como podríamos decir hoy en día, de postureo, y perdonadme esa expresión, pero verdaderamente era para darle en los morros a la Unión Soviética y decir, vosotros habéis ganado una batalla con Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, pero nosotros hemos ganado la guerra, por así decirlo, la guerra por las estrellas. Y efectivamente fue Kennedy el que se lo propuso antes de que termine la década de los 60, y fijaros que fue en el límite, en el 1969, cuando finalmente Apolo 11 lo consigue. Y si estamos hablando de Apolo 11, ¿será que hubo otras tantas anteriores? ¿Qué pasó con Apolo 1?
Pues Apolo 1 es tristemente famoso por un error humano, un incendio, que asoló no llegó ni a salir, porque asoló a sus tres tripulantes, básicamente por algo que no tenían ellos contemplado. Es que pues tenían aquella cápsula donde estaban llena de oxígeno puro. Uh-huh. Y ese oxígeno puro prendió y pues realmente esos tres tripulantes pues quedaron allí.
Pues oye, también este programa sirva de homenaje a esos héroes también del espacio: Virgil Gus Grissom, Edward White II y Roger Chaff, que fueron los que fallecieron en ese primer intento, 27 de enero de 1967. Se dieron cuenta de que habían corrido demasiado y se dieron cuenta de que los próximos vuelos tendrían que ser no tripulados, Y así lo hicieron hasta Apolo 7. ¿Verdad? Que fue la primera misión en contar con tripulación. fueron los continuadores de este hito del espacio. Pasaron 11 días en el espacio y luego regresaron a salvo al Océano Atlántico. Fue la primera misión estadounidense, además, que se transmitió por la televisión. Que todo esto es muy importante también a nivel de propaganda, de marketing. Y pues fue muy importante después para practicar las maniobras que se usarían durante el alunizaje. Después tenemos el Apolo 8, que fue el primero que fue famoso por ser el primero que orbita alrededor de la Luna.
El primer vuelo.
21 de diciembre de 1968, primera misión que finalmente, pues después de dar 10 vueltas, ven que todo está correcto. Como veis, fue pasito a pasito, ¿eh? Intentamos hacerlo del tirón, pero fue pasito a pasito. Y cuando ya estuvimos seguros, es cuando finalmente, ya tenemos el Apolo 10, en el que ya se cerraron ya, digamos, todos los cabos que había sueltos en mayo del 69. Y fijaros ya que prontito, mayo del 69, julio del 69, Apolo 11. Ya lo hemos comentado y ya hemos hablado con el gran Carlos González de cómo lo vivieron aquí.
Pues, es muy interesante lo que comentas, ¿no? Que nos fuimos acercando poquito a poco, ¿no? En un primer momento lo que primero hicimos es pues intentar salir, intentar vencer a esa gravedad nuestra que de alguna manera nos esclaviza dentro de este planeta. Después, como bien has dicho, pues nos propusimos orbitar la Tierra para después orbitar la Luna y acabar aterrizando en ella, ¿no? Y así fue como nos fuimos acercando de esa manera, pues poquito a poco, al astro, ¿no?
Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, Conrad Charles, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Cernan Jean y Harrison Smith. Esos son los 12 que pisan la Luna. Atención al coste, se estima que superaron los 20.000 millones de dólares para poner a un hombre en la Luna. Hubo una primera estimación de 7.000, se quedó cortísima. Finalmente fueron 23.900 hasta Apolo 11, después más. Y eso implicaba un 3,5% del PIB de los Estados Unidos de aquella época, de aquellos años 60. O sea, una barbaridad. El esfuerzo fue titánico y algunos se preguntan, ¿por qué no hemos vuelto? ¿No será que nunca estuvimos? ¿Por qué no hemos vuelto? Mira, porque hay que invertir todo esto, ¿y para qué? Es decir, ya tenemos todo lo que necesitábamos de la Luna, todas las pruebas, sabemos qué hay, qué materiales hay, volveremos seguro porque hay la intención de poner una base que sería como una especie de o una estación espacial orbitando la Luna o poner una base lunar también como laboratorio, pero también como puente entre la Tierra y Marte, o sea que volveremos. Y también parece ser que hay algún tipo de recurso natural en la Luna que es muy interesante a nivel de combustibles y demás, y que por eso puede ser un sitio goloso, pero como lugar donde sacar recursos. Ya no nos quedan en la Tierra, pues nos vamos a explotar la Luna. Y el caso es que, bueno, a Apolo 11, 21 horas y 31 minutos están los elegidos, por así decirlo. Están ahí pues dando un paseo lunar, recorren 50 metros, nada más, y bueno, lo cierto es que quedaron como verdaderos héroes. El pobre Michael Collins pues se tuvo que mantener orbitando alrededor de la Luna y quedó un poco como segundón, para que nos vamos a engañar. Esto tenemos todavía aquí a Elena. ¿Esto se lo sortearon o cómo fue para que bajaran? ¿Quién bajaba a la Luna?
No, eso ya lo sabían, ¿no? Es que muchas veces me dicen, pero bueno, ¿se lo jugaban arriba o tal? No, hombre, ya lo sabían.
A piedra, papel, tijera o algo.
Sí, o no, era más serio. En fin, cada uno tenía una labor, ¿no? Pues Collins era el piloto del módulo de mando y era el piloto que sabía pilotar la nave de vuelta. Entonces, por eso se tuvo que quedar dando vueltas a la Luna mientras bajaban los otros dos, ¿no? Pero sí. No se lo jugaban, ya lo sabían.
Qué interesante. Y, por supuesto, tenemos el Apolo 12, que está calificada como mucho más exitosa que el 11. Ya, digamos que con cierta madurez, se visita la Luna. El 13 fue el de famoso de Houston, tenemos un problema, en el que, bueno, pues hubo una serie de... un viaje bastante, bastante accidentado. Bueno, realmente hay ciertas curiosidades, pero nos estamos yendo de tiempo. ¿Cuándo finaliza? Pues el Apolo 17 pues ya es el último vuelo, de alguna manera, una última misión que oficialmente se fleta, por así decirlo. Año 1972 se da por finalizada después de haber invertido una barbaridad de dinero y ya se da por finalizada esta exploración lunar. Se considera que pues ya no es tan interesante, se les cierra el grifo porque habían perdido una pasta, una fortuna, y finalmente pues se queda todo como, digamos, en stand-by. Uh-huh. Y así es como conquistamos de alguna manera la Luna.
Porque, Elena, ¿qué se sabe de esas 18, 19 y 20 que nunca llegaron a ser?
Bueno, en teoría, según habían planeado, se continuaría, según von Braun, que fue el que inventó Saturno V, bueno, ya sabemos. Pues la idea era hacer una base permanente en la Luna. El problema era, bueno, pues que se cortó la financiación. El Congreso de Estados Unidos la cortó principalmente por todo el tema de que la gente no quería seguir ganando, pagando impuestos para pagar las rocas que se traían, simplemente, ¿no? Ya no había esa expectación y finalizó ahí, por eso se acabó en el 17. Se quedaron unos Saturnos hechos que se utilizaron para la misión Skylab y ahí acabó todo.
Bueno, fijaros qué curioso, comentábamos antes en la visita que prácticamente todos los hombres que estuvieron en la Luna eran militares, además eran buenos pilotos y demás, pero hubo uno, Harrison Smith, que fue el científico, el civil, por así decirlo, que pudo caminar sobre la Luna sin ser militar. Bueno, él era geólogo y, claro, lógicamente era súper atractivo. Además, se bajaron muchísimos kilos de rocas y después se fueron repartiendo, ¿eh? Hay incluso coleccionistas privados que tienen o dicen tener rocas lunares, porque me imagino que con el mercadeo que habrá habido habrá también falsificaciones o de polvo lunar y demás. Es muy curioso, hay muchas anécdotas, ¿eh? No creáis que no nos gustaría contaros muchas más cosas, pero lo cierto es que nos queda poquito tiempo, Israel.
Pues sí, nos queda poquito y nada, pues finalizamos esta primera parte de este programa desde el Museo Lunar de Fresnedilla y nada, pues hay que dar las gracias otra vez a Elena, que ha estado inmensa.
Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado con más Ecos de lo Remoto aquí en el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, que, por cierto, visitadlo ya porque en agosto hay un pequeño parón por vacaciones. Muchas gracias.
Centro Kendra Life es tu lugar de encuentro, especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que realizamos en calle Virgen del Val 14. Centro Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.